UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y como es habitual, el día de hoy hemos invitado para que nos cuente cómo han ido mejorando o avanzando las investigaciones que ha realizado Fátima Badiche El Gilali. Bienvenida.
Muchas gracias, José Ángel.
Que es estudiante de doctorado o personal formación en investigación, o lo que normalmente se llamaba doctorando, del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y si yo no mal recuerdo de la anterior entrevista, Fátima nos comentó que estaba trabajando en incorporar sustancias que mejorar la calidad nutritiva de frutas y además que aumentase la conservación de las mismas. Es así, ¿no?
O sí,
así
sí.
Más o menos.
Lo he resumido muy bien.
Entonces, Fátima, desde la última entrevista hasta ahora, ¿qué de novedades tienes tú en ese aspecto?
Bueno, en ese aspecto hemos avanzado sobre todo en el tema de análisis de datos para obtener resultados, hacer publicaciones y, bueno, centrarnos un poco más en el fin de la tesis porque ya el tema experimental está terminado.
Bueno, pues esa es otra de la parte de la investigación que tenemos que hacer todos, que es el análisis de datos y todo lo demás, y en la cual pues estás utilizando una herramienta básica, que es la estadística, ¿no?
Claro, efectivamente, es necesario.
Efectivamente, la estadística mucha gente no la entiende, no la comprende, pero que es fundamental para la validación de los resultados experimentales. Y para la persona que entre así de primeras, claro, dirán, joy, van a hablar de estadística, uy, no.
Uy.
Va a ser que no.
Me voy.
Exactamente, desconectamos aquí de la radio, pero no. Sobre todo para que nuestros oyentes sepan el alcance que tienen las investigaciones que Fátima ha estado realizando. Vamos a hablar de unas sustancias que a priori, para mucha gente, el nombre elicitor suena raro.
Sí.
Raro. Exactamente. Y entonces vamos a ver qué es un elicitor, que no es tan raro. Lo que pasa es que hay veces que, claro, nos ponemos unos nombres.
Sí.
Pero porque tienen una función, un
claro.
Papel, y sobre eso es como va el nombre. ¿Qué es un elicitor? Para que la gente entienda la repercusión que va a tener tu trabajo sobre frutas y, en este caso, no solamente porque nosotros las vamos a ingerir, sino que también para la industria tiene un papel importante o que puede contribuir a muchas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, para que nos entendamos, un erizidor viene a ser un compuesto, una molécula, una sustancia que suele encontrarse en planta animal o que puede añadirse con el fin de responder a un estímulo con mayor facilidad. En las plantas principalmente se utiliza para mejorar su respuesta ante estreses bióticos o abióticos. Para eso se suelen utilizar los erizidores normalmente.
Es decir, no estamos hablando de una molécula de síntesis, sino que estamos hablando de algo natural, que la puede tener la propia planta en sí misma.
Sí, efectivamente.
Entonces, más que nada es porque el licitor, digo, eso suena sí a química pura y dura, de que vete a saber qué compuesto le están añadiendo, y eso lo que está haciendo es,
digamos, mejorar un poco, pues eso, la respuesta de la planta ayuda. Es como una especie de ayuda extra, ¿no? Como el que se toma por las mañanas un zumo de naranja o, bueno,
sí, digamos
un
que
multivitamínico, ¿no? Es como un extra. O sea, tú ya tienes de per se, ¿no?, un vitamina C, una serie de minerales, o sea, nutrientes en el cuerpo, pero si te añades un poco algo que te potencie tu sistema inmunitario, pues mejor. Y esto es un poco lo que hacemos con los erizidores que añadimos de forma externa.
Efectivamente. Aquí de lo que se trata es de ayudar a la planta,
sí,
a, digamos, que no pierda,
sí,
fuerza, digamos, en combatir ese estrés.
Exacto.
Que le ha producido.
Sí,
puede ser falta
de agua, de altas temperaturas, con el cambio climático, simplemente viento, que a veces afecta también a frutos y demás, factores ambientales en general, un poco eso, para evitar caída de fruto o enfermedades, mejor producción, pues un erizidor sirve un poco para una ayuda extra.
Vale, y esos los tenemos, ¿la propia planta los tiene?
Sí, normalmente tiene tanto ácido gamma aminobutírico como melatonina de forma endógena, pero es cierto que nosotros lo añadimos de forma externa.
Vale.
Es decir, nosotros es como que añadimos más. Tratamos con esos compuestos. Pero de por sí la planta produce, o sea, tiene esas moléculas.
No, eso yo creo, fíjate, eso es una cosa importante que la gente debe saberlo. Que no estamos añadiendo un compuesto exógeno.
Exacto.
Distinto, como pueden ser de otra índole,
sí,
sino que realmente lo único que tú estás haciendo es darle más,
sí,
de lo que ya tiene,
sí,
y que le va a ayudar a combatir,
sí,
ese estrés por temperatura, por,
sí,
falta de agua,
sí,
por todo lo demás, y que además ahora cada vez más las plantas van a estar sometidas a este tipo,
claro,
de estrés por el cambio climático,
sí,
¿no? Estos periodos prolongados de altas temperaturas, de falta
de
lluvias,
agua, sobre todo,
efectivamente,
claro,
y mucho más en las cuencas mediterráneas.
Mm.
Bueno, eso es una cuestión importante. Fíjate, el gamma aminobutírico suena también así.
Sí, suena como, ¿qué es esto?
Exactamente, pero esto es de tipo aminoácido, ¿es?
Sí, es un aminoácido no proteico que, bueno, que tiene diferentes funciones dentro de la planta, como puede ser ajuste osmótico, regular el balance redox en una planta, funciones de antioxidantes, o sea que un aminoácido en general, si tú conoces todas las moléculas que actúan en nuestro cuerpo, también tienen nombres raros, pero no es porque sea...
No, es que fíjate, muchas veces pecamos,
sí,
los científicos de utilizar nombres que pueden llamar la atención, ¿no? Y muchas veces, si de por sí, en muchas situaciones, pones ácido ascórbico y la,
sí,
gente se tira, que aparece,
claro,
no, esa es la lista, el AE300, no sé qué, tal y cual, y digo, oiga, pero usted lo ha visto, dice que es ácido cítrico, pues es lo que tienen los limones.
Claro.
¿Sabes? O sea,
sí,
obviamente
sí,
no es el ascórbico, pero me refiero a que utilizamos la nomenclatura de una forma coloquial que luego la gente interpreta de otra forma completamente distinta. que es el ácido gamma-aminobutírico, que efectivamente es no proteico, eso hay que decirlo, pero que efectivamente está en el organismo de las plantas de forma natural.
Y tiene una función.
Efectivamente, todas las moléculas normalmente en los organismos tienen una función. Luego también tenemos, que ahí es donde la melatonina. La mayoría de la gente, lo primero que piensa melatonina, dice, eso no es para el sueño.
Exacto.
¿No?
De hecho, sí, precisamente pensando un poco en eso, hace poco hicimos un ensayo in vivo en ratones con los limones que habían sido tratados con melatonina para ver si en ratones, pues yo qué sé, aumentaba el sueño o adormecía un poco, parecían más tranquilos, pero no se vio ningún efecto relativo. También es verdad que cuando analizas la melatonina endógena dentro del fruto, la cantidad que tiene cuando tú haces un tratamiento es poca. O sea, quiero decir, no queda mucha melatonina endógena porque los tratamientos que hacemos son con dosis relativamente bajas. Así que no afecta directamente al consumidor. Cuando
fíjate, ese es un dato muy interesante. Porque claro, hay veces que cuando uno lo aplica, se queda en el órgano, en el fruto, pero luego obviamente el fruto te lo vas a comer.
Claro.
Entonces, claro, tú imagínate limones que te llevan a dormir, ¿no?
Claro.
Que podría ser así.
Podría ser una magia.
Exactamente. Pero uno de los primeros pasos justamente de la investigación es saltarse al modelo animal, ¿no? Entonces, pues los ratoncitos felices de la vida, pero no se les puso a dormir.
No, de hecho no. En ese sentido, habrá que seguir tomando pastillas de melatonina si alguien las necesita.
Exactamente. Pues fíjate, esos son datos curiosos y que la mayoría de la gente desconoce. Y además también son los pasos que lleva la ciencia, ¿no? Hay una investigación básica en el cual entiendo que os habéis documentado tanto del ácido gamma-aminobutírico como melatonina. De la melatonina en cuanto a la función fisiológica en vegetales.
Sí.
De ahí lo llevas a precosecha, entiendo yo.
Sí.
Es decir, cuando todavía están en el árbol, me imagino que los habréis pulverizado, etcétera. Luego recogéis el limón, en este caso tuyo son los limones, los recogéis, los tenéis, veis si después de la cosecha tienen algún efecto, porque igual pudiera darse el caso de que el limón tuviera menos vida útil.
Claro.
Entonces ya no hemos hecho nada, ¿no?
Sí.
O salieran manchados, salieran otra serie de cuestiones.
O tuviese menos compuestos bioactivos, por lo que sea.
Efectivamente.
Claro.
Y entonces luego viene la siguiente etapa,
claro,
que hay que comérselos.
Sí, y viene la siguiente fase de estudio, que también es después del día cero y ver cómo están, dejarlos en almacenamiento durante 30 días para ver si efectivamente se mantiene la calidad durante ese tiempo, que es lo que nos interesa también a la hora de...
A nivel industrial.
Efectivamente, a nivel industrial, de productor es muy interesante, porque cualquier productor busca un poco exportar esa fruta fuera y es muy necesario que la calidad se mantenga también para el consumidor. Si llega bien, en buen estado aparente, pero realmente no tiene compuestos bioactivos en plan de calidad, ni mantiene la firmeza, ni la cantidad de agua, una serie de parámetros, pues no es adecuado para el consumo o para la venta. Así que pues eso es otra fase de estudio.
Exactamente, y luego nos lo llevamos a las ratitas.
Sí.
La llamamos nosotros, ¿no? La fase rata.
Sí.
En la cual damos de comer al animal y vemos si tiene algún efecto. Aunque fisiológicamente las ratas, o los murinos en este caso, con nuestra fisiología no es muy similar, pero ya te da una idea.
Sí.
De hacia dónde
en
va.
En un organismo vivo, ¿no? Un poco.
Efectivamente.
Sí.
Entonces, pues nada, ya directamente. Las ratitas no se van a dormir.
No.
Y dice, quiero mi limón que me voy a dormir, ¿no?
Sí, pero no.
No.
Habrá que seguir también. Bueno, al final es un ensayo, o sea, un estudio inicial y siempre hay que seguir haciendo más.
Claro, porque además,
indagando un poco más.
En muchas áreas nosotros llegamos a las ratas, Pero luego ya los estudios en humanos ya son otra cosa. Claro. Son muy caros, tienen una serie importantísima de regulaciones que hay que cumplir. Y normalmente los proyectos de investigación no dan para
no
eso.
No dan para tanto, claro.
No, económicamente me refiero.
Sí, sí.
Económicamente, claro, no, porque además eso es como que un coto para los médicos, para los de nutrición. Sí. Y ahí como diciendo, tú de tecnología de alimentos, ¿qué pinta aquí, no?
Claro.
Hay que decir las cosas claras, luego aquí...
Para los médicos que nos escuchen.
Exactamente, luego... por eso es importante que nuestros estudios sean multidisciplinares.
Sí.
Un tecnólogo, uno de nutrición, pero al mismo tiempo un médico, ¿no?
Sí.
Eso es importante. Fíjate, estás ya en los ensayos con las ratitas. ¿Esos ya se han terminado?
Sí, se terminó.
Vale. Y con lo que te ha salido, ¿a ti te gustaría, ya que hemos hablado de estas series, te gustaría continuarlo por la parte humana? ¿Te involucrarías en ese tipo de cuestiones?
Sí, me encantaría. De hecho, es la parte que más me gusta de la investigación, la que se enfoca más directamente a salud humana, ya no solo hacer un ensayo en humano, sino simplemente estudiar un poco digestiones, por ejemplo, in vitro, que también se pueden hacer, una serie de...
Sí, pero no acaba siendo lo mismo.
Sí, no acaba siendo lo mismo,
no
pero,
acaba siendo
pero
lo
ya
mismo.
Está más cerca que por ejemplo, el tema de aplicar en campo y quedarte solo en el tema de más laboratorio, campo, sino más enfocado pues a estudios en personas.
Sí, porque efectivamente con la digestión in vitro tú ya te vas viendo si esa molécula que tú has añadido, tanto el gamma aminobutírico como la melatonina, luego puede absorberse, porque también hay muchos compuestos que nosotros añadimos y creemos que va a tener, y luego cuando llegamos a estos estudios vemos ni que es ni biodisponible ni bioaccesible, con lo cual sí están, pero el organismo pues dice, ay mira, parece que va el GABA, parece que va la melatonina, pero que no
ni siente ni padece.
Exactamente, no la puedo absorber, con lo cual no hemos hecho nada.
Sí. De todas formas, en este caso en concreto, cuando aplicamos GABA y melatonina, no buscamos tampoco el fin de que se pueda absorber o no, porque nuestra intención es que el fruto obtenga un beneficio y mejore su calidad, no tanto para el humano como tal. El humano al final obtiene ese beneficio cuando consume el fruto, ¿no? Un fruto con mayor calidad, mayor composición.
Eso está claro. Pero que efectivamente hay moléculas que pueden ser absorbidas mucho más fácil que otras.
Totalmente.
Y a partir de ahí tú también puedes decir, limón con melatonina.
Sí, también, es verdad.
Efectivamente.
Sí.
Mira, a lo mejor de aquí a unos años tenemos ahí
más melatonina.
En el supermercado, limones melatonina.
Oye, pues.
¿No? Y entonces nos acordaremos todos de Fátima ahí, para que lo tengamos en cuenta. Dice, lo primero que hablamos de los limones con melatonina en Retos en las Ondas. Y además ella dijo, me lo apunto. Y entonces tenemos aquí la super investigadora Fátima Badiche El Gilali. Será ya la doctora.
Sí.
¿No? Exactamente. Fíjate, vamos retrocediendo de la primera entrevista, ahora ya ha pasado casi un año y pico.
Sí.
Te veo mucho más segura, mucho más. Como que ya voy a alcanzar la meta. ¿Realmente te sientes ya en esa etapa como diciendo, ahora sí, ahora ya he salido del túnel, que mucha gente dice...
Sí, a ver, el túnel nunca se acaba, pero... Yo creo que el túnel no se acaba hasta que acabe la tesis. Pero sí, ya al final lo vas teniendo un poco más claro, vas avanzando y haciendo otras cosas... Lo que te decía, ¿no? De publicar artículos y al final ves un poco el fruto, ¿no? Del trabajo que has realizado. No solo estar ahí en campo, en laboratorio. Y bueno, experiencias como estancias y todo ese tipo de cosas, pues te abre un poco la mente y dices, bueno, no se acaba aquí el mundo, hay que seguir. Y por eso a lo mejor me ves más, con más ganas, con más energía.
Sí, no digo que
de
no
continuar.
Que no, que, es que por ahí van
de continuar, los tiros. De continuar y de finalizar la tesis.
Bueno, eso es uno de los objetivos de todo el mundo. Quiero quitarme esta losa que es la tesis.
Sí, 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 sí.
Pero al mismo tiempo hay gente que no me cuentes más de esto. Esto fue una experiencia, entré yo muy ilusionado, pero me han dado tantos palos que yo no quiero saber nada. Pero no es tu caso. Porque así se ve que estás...
Hombre, a mí es que la investigación me gusta mucho. O sea, incluso con o sin palos, al final cuando algo te gusta mucho y lo disfrutas, cuando lo haces y cuando... Sobre todo eso, cuando ves el resultado de determinadas cosas, pues te motiva mucho. Yo hace poco, por ejemplo, tuve una reunión con una... Bueno, con la persona con la que hice la estancia en Portugal. Y simplemente cuando acabas esa reunión y ves cómo te explica cosas, llegáis a entendimiento, a esto vamos a hacerlo así, así, ya es algo contenta de reuniones así. Entonces, pues, bueno, que me motivo con poco yo.
No, bueno, es que uno tiene que buscarse también los ánimos...
Como pueda.
Como puede, ¿no? Hay veces que la investigación no es todo, como dicen por ahí, no es solo todo lo que reluce, ¿no?
No,
lo digo porque precisamente, o sea, hay una visión romántica de la investigación. Tú no la ves nada romántica.
No sé quién la tendrá, desde luego.
Pero luego es duro, es un camino muy duro. O sea, esto no es un cuento de Christian Andersen.
Es decir, no estamos en la mina, es, picando piedra. Pero a nivel, sobre todo, mental y demás, sí que es un poco estresante. Un poco...
No estarás en la mina, pero bien que estás fumigando.
Claro. Hace tratamiento en campo, poco se habla.
No, es que fíjate, esas son las cosas que
la gente no sabe y ni
no sabe efectivamente claro, y que mucha, fíjate, la mayoría de la gente nos cree, los que estamos en rama de ciencias, que estamos metidos todo el día en el laboratorio.
Sí.
Estamos. Pero hay otras cuestiones
hay muchas otras cuestiones.
En campo que el campo igual lo tienes planificado y ese día está lloviendo o hay un viento enorme con lo cual no puedes asegurar que eso lo vas a poder hacer.
Pero que incluso, por ejemplo, el laboratorio, no es solo el laboratorio, también el laboratorio propiamente para poner a punto un método es ensayo-error, y todo eso también es desmotivante o frustrante cuando estás probando. Yo, por ejemplo, ahora que he estado de estancia en Madrid hace poco, estamos probando una técnica de extracción de RNA, de material genético, y hemos estado 3 semanas con un protocolo que en teoría está a punto y no nos ha salido, y hemos cambiado un montón de historias, de parámetros, no nos sale, no sabemos por qué. Eso, por ejemplo, es frustrante y parece laboratorio, pues están ahí de cacharrería, pero no, o sea, se hacen... cosas...
Por eso digo, es de que... Claro. No, estas son ratitas de laboratorio. Digo,
Y no siempre salen las cosas.
No siempre salen y efectivamente, con que se cambie la matriz, automáticamente puede ser que para hacerlo en limón, en cereza o lo que tú quieras, haya que hacer un método radicalmente
distinto. Y ponerlo a punto. Que el método no cae del cielo. Que tienes que lo que te digo.
Por eso digo que la mayoría de la gente se cree que están todos felices y luego resulta que es un sufrimiento, como dicen por ahí, como decían, las hemorroides se sufren en casa, pero en este caso hay que vivirlo y
hay que vivirlo.
Entonces, sí que es muy gratificante porque luego se nota que cuando uno ya ha terminado...
Sí. Y aprende mucho.
Efectivamente,
te
eso
da,
es un
te da un aprendizaje. Bagaje que sí.
Que por eso final... te veo ya más segura.
Claro.
Al rato ya les traes ahí el RN, el ADN y
sí,
todo
una vez
lo demás.
Que los tenga ya.
Exactamente.
Sí.
Fíjate, estamos hablando que vas a hacer las técnicas de ADN o de ARN, perdón, y que lo estás haciendo. Fíjate, si hubiera alguien mal informado. Vamos a dejarlo en mal informado.
Vale.
¿Vale? Porque mal pensados sabemos de todo.
No juzguemos.
Efectivamente. Fíjate, podría pensarse que tú estás estudiando el ARN, entonces dirán, claro, le está poniendo melatonina, le está poniendo GABA, el gamma aminobutírico, le está cambiando el material genético, transgénico, no sé qué.
No.
Esa es una técnica que estáis utilizando para que, digamos, cuando es que hablamos de ADN, ARN, la gente...
Para que, claro, o sea, simplemente estamos intentando extraer el material genético de un fruto para ver su material genético, nada más. Quiero decir, ni modificando ni nada. Estudiar un poco el material genético propio, o sea, propiamente que tiene el fruto. O sea, como podría extraer el de un humano, ¿no? Sin modificar y sin añadir nada.
No, por eso.
Simplemente es que porque cuando tú realizas un tratamiento, a veces se modifican cosas o a veces no. Por ejemplo, cuando vemos que, por ejemplo, aumenta o mejora el parámetro de firmeza. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues una forma de saberlo es extrayendo el material genético y viendo si hay alguna enzima que se ha traducido de alguna forma. O sea, que ha.
Que ha desencadenado.
Claro, efectivamente, en ese simplemente tipo de seguir. Cuestiones. Profundizando en cómo funciona
en acción,
sí. Exacto.
Justo.
O que no,
efectivamente.
Claro, pues eso es un poco el fin del material genético, que no es modificarlo. Es otra cosa totalmente distinta.
Ya. Lo que pasa que ya sabes que hay gente que la infodemia aquí hace estragos y dices cualquier cosa y lo ves. Claro. Si eso de la melatonina es malísimo.
Pech,
hasta estudian al ARN por si le sale a uno.
¿Quién es ese? El ARN, ¿quién es ese?
Exactamente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones. Vale. Y lo único que nos está diciendo es de que la formación que tienes tú es muy amplia. Es decir, no solamente te has quedado en campo. Añadiendo el GABA, que también tiene lo suyo, sino que eres has sido al laboratorio,
claro.
Lo habitual, lo que normalmente, sino que te has pasado a un ensayo en modelo animal, y ahora estás viendo, después de todas esas características que tiene la aplicación de estos elicitores, sobre eso. ¿Y quién ha sido el responsable de que o cambie, o esas modificaciones, o esas, digamos, ese mantenimiento de determinadas propiedades se mantenga, ¿no? Eso yo creo que es una de las cuestiones importantes, con lo cual tu formación científico-tecnológica es muy importante. Ahora, lo importante es de que una empresa o una institución sepan sacarle partido a tu conocimiento.
¿Escuchan este podcast?
No, exactamente. Por eso aquí también
hay que... Mi teléfono es...
Bueno, aquí teléfono no damos, pero sí que ya te tienen fichada, Fátima. Me ha dicho el Jalali. Señores, aquí tienen una muy buena científica y que seguro a una empresa de limones...
O de cualquier otra cosa.
Efectivamente.
He demostrado ser multidisciplinar, así que...
Efectivamente, aquí tenemos una muy buena profesional que seguramente para la industria o para la investigación les puede servir, ¿no? Al final, a ver si aquí va a ser retos en las ondas oficina de colocaciones, ¿no? Oye, no estaría nada mal. Si eso sería la función social de retos
en las
ondas. Que podamos colocar a nuestros entrevistados en industrias, en instituciones o todo lo demás. Bueno, Fátima, como ya fue la anterior... Un verdadero placer estar aquí
contigo. Ya vendré simplemente por hablar algún día, cuando quieras mi
vida. No, tienes las puertas abiertas para venir cuando tú quieres.
Vale, genial. ¿Vale? Muy bien.
Entonces...
Un placer.
Igualmente, ya tenemos aquí nuestra sintonía, con lo cual es hora de despedirnos. Muchísimas gracias,
Muchísimas
Fátima.
Gracias.
Muchas gracias a Borja en los controles técnicos de Radio UMH y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.